Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay en España muchos tuertos que viven cómodos mirando la realidad por un solo ojo, el izquierdo o el derecho. Si eres un tuerto de derechas, dirás que toda la culpa de la riada mortal, que no fue advertida a tiempo, es de Pedro Sánchez. Si eres un tuerto de izquierdas, dirás que toda la culpa es de Carlos Mazón. Pero ambos juicios son incompletos, porque hoy sabemos ya lo suficiente para repartir las culpas entre Moncloa y la Generalitat. Ambos fallaron. Ambos fueron incompetentes. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo, incluida la vida. La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal a unos y a otros, a la Generalitat de Mazón y al gobierno de Pedro Sánchez. Mazón es el responsable de no haber reconocido desde el primer momento que la magnitud de la dana lo superaba, como habría superado, por cierto, a cualquier otro varón autonómico. Es responsable también de haber reaccionado tarde y de no conocer bien los mecanismos de alerta, como ha reconocido su propia consellera de Interior, Salomé Pradas. Es decir, y en resumen, a Mazón le faltó humildad para reconocer que estaba desbordado y le faltó también criterio para organizar un operativo de emergencia con perfiles eficaces. En cuanto a Sánchez, los valencianos no van a dejar que se vaya de rositas de todo esto. Yo he visto esta semana varias pintadas con su nombre en las calles de Valencia y no eran precisamente elogios. El motín de Paiporta no fue un calentón de un día y su fuga cobarde del escenario solo ha empeorado su imagen. Los valencianos saben que Sánchez, igual que hizo en la pandemia, antepuso el cálculo partidista a la intervención rápida que habría salvado vidas. Primero falló Teresa Rivera, que estaba quizá más pendiente de su nombramiento como vicepresidenta europea, porque fue su ministerio el que se desentendió de la crecida en el barranco del Pollo, que fue esa crecida, la crecida letal, la que produjo la mayoría de las víctimas mortales, la que anegó los pueblos. Y es que la Confederación Hidrográfica estaba mirando para otro lado, en concreto para la presa de Forata, que esa sí resistió. Y Mazón se fue a esa comida privada de trabajo porque el jefe de la EMET había dicho que el temporal se desplazaba al norte esa tarde y que la situación en Valencia sería más benigna. Así que aquí hay para todos. Y el presidente del gobierno reveló su sucia estrategia dilatoria con aquello de si necesitan ayuda que la pidan, cuando él tenía y tiene el mando del ejército desde el minuto uno. Pero lo asombroso del asunto, lo paradójico, es que hoy Sánchez tiene más confianza en Mazón que el propio Feijóo. Porque el jefe de la oposición ha pedido la emergencia nacional varias veces. Y esa emergencia nacional daría el mando decisorio a Moncloa. Porque Feijóo ve desbordado a su varón valenciano. Pero Sánchez sigue teniendo en su mano tomar el control de la autonomía. Recordemos, por ejemplo, que ya impuso el cierre unilateral de Madrid durante la pandemia con tal de perjudicar a Ayuso, nos acordamos de aquello, ¿verdad? Con Illa a la cabeza. Lo que pasa es que Sánchez prefiere que este marrón se lo coma Mazón. Sánchez no quiere quemarse en la gestión más difícil de todas, que es la que ahora empieza, que es la de la reconstrucción. Las ayudas, que si llegan, que si no llegan, la gente que se empieza a desesperar cuando pase el foco mediático. Y es por eso, por lo que Moncloa, por su cobardía y por su tacticismo, ha perdido el derecho a criticar a la Generalitat Valenciana. Ahora, eso sí, como siempre hace él, lo está haciendo de forma indirecta, filtrando grabaciones, documentos y ordenando el ataque a Mazón a través de campañas en redes y a través de sus terminales mediáticas. Y hablando de medios, y con esto acabo, llevo muchos días leyendo y oyendo opiniones de tertulianos y columnistas de todo tipo, Entre los opinadores del centro-derecha, no he visto prácticamente a nadie defendiendo a Mazón. A nadie. O a casi nadie. Porque se sienten libres para criticar a la vez a Sánchez y al varón del PP. Y ese esfuerzo de ecuanimidad contrasta, una vez más, con el alineamiento grosero de los opinadores de izquierdas. porque todos o casi todos los de izquierdas salen a toque de corneta para intentar salvarle la cara a Pedro. Y si hace falta replican el bulo de Ferrat de que fue la extrema derecha organizada la que atacó a su Pedro en Paiporta. Y claro, luego se sorprenden de que la gente, aquí en Estados Unidos, siga cada vez menos las consignas del progresismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, localizan los cuerpos de otras tres personas fallecidas a causa de la dana en Valencia. Dos de ellos han sido encontrados en la Albufera. La tercera es una mujer desaparecida en Pedralma. Además, unas 150 personas buscan a Rubén y a Izan, de 3 y 5 años, en las proximidades de su casa en Torret, en la que desaparecieron durante la riada cuando se encontraban con su padre.
Y en los deportes, acaba de hablar Ancelotti de Mbappé y del bache del Real Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la previa del Real Madrid Osasuna de mañana, Mbappé es noticia por su ausencia en la lista de Francia y por ello y el mal momento del equipo, se le acaba de preguntar a Ancelotti en Valdebebas. De Mbappé ha dicho que no ha hablado con él, que es una decisión de Deschamps que hay que respetar, y ha hablado así del mal momento y el bache que atraviesa el equipo y cómo solucionarlo.
Es una oportunidad, cuando llega el momento difícil, ser listo para sacarlo adelante rápido, con más motivación, con más concentración, con más actitud. Así se toman los problemas que llegan. Los brazos tienen que estar más alto que nunca. Es un grupo fuerte, sano, motivado, en un gran club, que es el mejor club del mundo. Es el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles.
Y ha habido lista de la selección para los partidos de Liga de Naciones. Novedades: Aitor Paredes, Marc Casado y Samu Omorodion. Ha entrado también Morata.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
If I lay here, if I just lay here.
10 días. Han pasado ya 10 días desde que empezó todo este horror. 10 días de la dana, que a mí a veces, Jorge, me parece un mes, a veces me parece que fue ayer mismo. Sí. Me imagino que a los afectados le pasa cosas parecidas, ¿no? Por la cabeza, es tremendo. Sí, 10 días en los que la situación, bueno, ha mejorado algo, ¿eh? Incluso hay algunas calles que ya están limpias, lo cual, como yo decía el otro día también, cuando estábamos allí, eso te da un subidón. Pero lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer. En cuanto a las víctimas, por ejemplo, desaparecidos, pues todavía quedan 77 personas que siguen desaparecidas, 40 cuerpos sin identificar. Bueno, los daños materiales son inmensos y, hombre, siendo realista, si es que lo sabe todo el mundo lo dice, es que hay trabajo para meses. Trabajo que, por cierto, se está llevando a cabo, bueno, ahora mismo ya gracias a todos los dispositivos de bomberos, del ejército, en fin, a toda la gente que está trabajando, pero no cabe duda que gracias, en parte, a los miles de voluntarios que han acudido allí.
Y durante estos 10 días hemos podido ver todos muchísimas imágenes. En nuestro caso, Pilar, tú y yo las hemos visto con nuestros propios ojos. Imagínate la cantidad de gente que se acerca a echar una mano, gente de todos lados de España, de todos los puntos, de todas las ideologías, estoy seguro, gente de Zaragoza, de Galicia, de Asturias, de Sevilla, de Cataluña, de Madrid, todos cargados con palas, con cubos, botas de agua, con víveres de todo tipo, haciéndose sus trayectos en coche con sus recursos propios. Toda España está volcada en ayudar a los vecinos afectados y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país. Pero me quedo con esta imagen del fin de semana pasado, que es cientos de voluntarios cruzando el puente, ese puente que ya ha sido apodado el puente de la solidaridad.
Y que aún seguro se van a repetir también este fin de semana, el que tenemos ya por delante. Porque gente de toda España se está organizando, se ha organizado ya con amigos, con asociaciones, lo han hecho por redes sociales, lo han hecho como han podido, ¿para qué? Para eso. Para ir a ayudar. Mira, este es el caso de Sergio Puerto y sus amigos. Ellos estuvieron también el fin de semana pasado, pero después de ver cómo quedó todo aquello, decidieron hacer un llamamiento, publicaron un vídeo a través de las redes sociales y han conseguido movilizar, ni te cuento, a muchísima gente. Sergio tenía como objetivo Albal, han salido esta misma mañana desde Zaragoza con una furgoneta además cargada con todo tipo de cosas y en este momento creo que va camino de Massanassa. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Que nos pedís aquí un poco liados, pero buenas, ¿qué tal?
Por cierto, estuviste la semana pasada, el fin de semana pasado y estáis también ahora por la zona. ¿Has notado alguna diferencia entre estos días?
Sí, bueno, pues a ver, se nota, bueno, estuvimos el fin de semana pasado, la verdad que se nota avance de pues el tema de calles, el tema de sobre todo el tema de locales, que ya pues poco a poco se va viendo que se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda, pues lo que comentabais, aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
¿Dónde habéis actuado o a dónde vais a actuar ahora mismo? ¿Cuál es, por lo menos, el plan que tenéis?
Pues ahora mismo hemos salido con una furgoneta esta mañana a primera hora de Zaragoza. Hemos descargado con todo tema de alimentos y, bueno, lo que llevábamos en Albal. Y ahora nos han cargado en Albal toda la furgoneta con pañales de adulto, geles y demás. Y estamos yendo a una, en Masanasa, a una residencia de bueno, ancianos.
Bueno, pues Sergio, ¿cuántos sois en la furgoneta?
Ahora mismo tres.
Tres personas, tres chavales. Bueno, pues que vaya bien y que sigáis echando una mano a toda la gente que lo necesite. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, mucho ánimo.
Lucía Alfonso también va a salir esta noche para Aldaya. Ella es de Ponferrada, aunque vive en Madrid, porque está estudiando un máster en la capital. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, salís a las 9 de la noche y claro, vais a llegar de madrugada. Pero ¿dónde os vais a quedar a dormir?
Pues mira, efectivamente vamos a llegar sobre las 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque contamos que va a haber un montón de atasco. Y nos vamos a quedar en el colegio Mariano Benlliure.
Mariano Benlliure, gran escultor.
En Aldaya.
Oye, Lucía, en vuestro caso habéis organizado o planeado el viaje con antelación, ¿no? ¿Os conocíais al grupo de personas que marcháis para allá o os habéis conocido a raíz de esta iniciativa?
Nos conocemos algunos, o sea, estábamos un poco todos con la idea de querer bajar y hemos intentado hacer como una pequeña piña de amigos y conocidos para juntar coches y medios para poder bajar. Y luego además con compañeros de trabajo de cada uno y demás, pues al final hemos hecho un grupo bastante grande que al final también aporta coches, que es lo que necesitamos para poder bajar toda la ayuda.
¿Y cuál es el plan? Nada más llegar, ¿cuál es el primer punto al que os vais a dirigir?
Sabemos que en ese colegio, al ser un sitio en el que se pueden quedar los voluntarios, ya hay puntos en los que nos dicen por grupos qué calles necesitan ayuda, qué tipo de ayuda necesitan o qué pueblos cercanos se puede llegar andando que también necesitan ayuda. Entonces, nosotros llevamos tanto material para repartir como material de limpieza para que, en función de lo que nos digan, podamos aportar sí o sí.
Pues mucho ánimo ya por ello. Muchísimas gracias, Lucía.
A vosotros. Muchas gracias.
Y Mario sale mañana sábado para Algemesí. Él es de Aranda de Duero, se va a juntar también con otros amigos de Burgos que ya están allí. En este caso, él también repite, fíjate, porque estuvo ayudando también el fin de semana pasado. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tú vas con un grupo de amigos de Burgos o te vas a juntar allí con ellos? Porque ellos ya están allí, habéis sido también cargados de un montón de cosas que os ha donado la gente. ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Qué te han dicho los que están allí de lo que deberíais llevar? ¿Y cómo vais a ayudar, Mario?
Bueno, mira, yo estuve aquí el fin de pasado. Bueno, yo es que vivo aquí ahora, yo soy de Aranda. Y nada, yo trabajo en Catarroja, en Albal. Y claro, me podía haber pisado a mí, entonces qué mínimo que ayudar. Y pues mis amigos de allí, de Burgos, de la zona de Arauzo de Miel, de Caleruega, Quintanar, pues han bajado con maquinaria.
Es decir, no solo lleváis víveres, no solo lleváis productos de limpieza y lo que necesitan, sino también os ponéis a limpiar, ¿no? Esa es la idea.
Eso es, sí, exacto.
¿Habéis tenido que organizarlo mucho? ¿Vais un poco a la aventura? ¿Cómo vais, Mario?
Los chicos que bajan desde Burgos bajan organizados. Han bajado por la Guardia Civil y gestionados por el Ejército.
¿Y sois muchos?
Pues exactamente, yo no sé cuántos son, pero son, nos han bajado 15 camiones.
Vaya, pues sí que sois gente. Pues nada, Mario, que seguro que os están esperando en muchos puntos todavía donde se necesita mucha limpieza y pues todos aquellos escombros que hemos visto estos días en la calle, ir quitándolos porque si no es imposible que empiece la vida de nuevo. Gracias, Mario.
Nada.
Un abrazo.
Un adiós.
Esto es lo mejor, sin ninguna duda, de la catástrofe. Esto es un movimiento de solidaridad que va a quedar en la historia de España. Recordaremos la solidaridad de octubre, noviembre del 24 con emoción. Hacen falta manos, por supuesto, y cuantas más mejor, pero con organización. Y eso es algo que nos explicó muy bien allí en Valencia Francisco Caletrio, que era comisario principal de Policía Municipal en Madrid y que está ahora destinado en Valencia como jefe del dispositivo policial para coordinar precisamente las labores de ayuda en el epicentro de la Dana.
Los miles de voluntarios que vienen a los municipios a colaborar si no los encauzamos, dirigimos y organizamos, pues son estorbos. Entonces es imprescindible controlarlos en los accesos, orientar a las carpas del ejército, donde van a ser, digamos, en grupo de 20-30 aprovechados por el ejército, y de forma controlada van a entrar a zonas afectadas de menos riesgo, digamos, a colaborar en funciones de retirada de barros, lodos y escombros. Hay que aprovechar esos recursos, hay que aprovechar esos voluntarios, pero de forma coordinada con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad y ejército.
Coordinación, eso es importante. Fíjate, desde la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana dice que están recibiendo miles y miles de peticiones de gente que se ofrece a ayudar. Su presidente, Miguel Salvador, nos ha explicado que sí están coordinando a esos voluntarios, los están distribuyendo por los pueblos para que todos puedan recibir ayuda.
Que lo que pretendemos es que no ocurra lo que ocurrió el primer día, el sábado pasado, que esto sea filas y filas y filas de voluntarios y que incluso algunos se tengan que quedar fuera. Para ello, lo que estamos haciendo desde el domingo es que hemos creado la aplicación esta de Enterticket, que es como las entradas de concierto en la que te registras, y el día anterior, a priori, ya hacemos la demanda específica del número de voluntarios que necesitamos.
Pero entiende que hay mucha gente que no habrá hecho esto, no se habrá registrado, se habrá, bueno, pues reunido con otros amigos y quieren bajar a echar una mano y a ayudar. Bueno, pues también tiene un mensaje importante para todas estas personas que van por libre.
Que antes de salir, por favor, que averigüen bien, que hablen con los ayuntamientos, que tienen todos un teléfono de emergencias, que hablen, por favor, que les digan la ubicación exacta donde tienen que ir, la gente que necesitan, qué tienen que hacer. No les van a decir que no, al contrario, les van a recibir con los brazos abiertos, pero que no cuesta nada, que las atenderán y por lo menos, ya, aunque vayan por libre, tienen la oportunidad de que les recojan allí, les esperen, les ubiquen y los sitúen en el terreno.
Esta es la clave. Hay que atender estos consejos, estas instrucciones, y hay que completar la generosidad con la inteligencia. Hay instrucciones para ser más útiles en según qué lugares, y por eso hay que planificar bien la intervención. Pero si quieres ayudar y no quieres desplazarte, hay otras maneras. Por ejemplo, a través de nuestra página web, en cope.es, hay un enlace directo a Cáritas, Emergencia por la Dana, y ahí puedes hacer tu aportación.
Escuchas Mediodía Cope, tiempo ahora para la información de tu Cope más cercana.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el langostino cocido salvaje 40-60 piezas a 8,99 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como Eau de Parfum Devotion de Dolce & Gabbana de 100 mililitros, que antes costaba 156 euros por solo 78. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Un tomate tan perfecto como Amela solo puede conseguirse con la capacidad y la visión de Cooperativa Granada La Palma.
Nuestro proyecto, Función de Japón y España, consiguió de manera pionera hacer llegar el mejor tomate del mundo a toda Europa.
Como responsable de la finca de Amela, me siento muy orgulloso.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este año la Virgen de la Almudena está más cerca que nunca de Valencia y de los afectados por la Dana. Mañana es 9 de noviembre, se celebra el Día de la Patrona de Madrid, sí, Nuestra Señora de la Almudena. Y como no puede ser de otra manera, en todos los actos va a haber un recuerdo especial para todos los que están sufriendo en Valencia, Mónica.
Pues sí, Pilar, un recuerdo especial esta noche, la Vigilia de los Jóvenes que se celebra en la Catedral, así como en la Misa Solemne que se oficia mañana a partir de las 11 y en que bueno va a estar oficiada por el arzobispo de Madrid, José Cobo, y también, lógicamente, la ofrenda floral de la explanada de la Catedral, que se viene celebrando desde ayer y hasta el próximo domingo. Enseguida nos vamos a ir hasta allí para escuchar a la gente que se está acercando.
Pero antes vamos a averiguar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mónica, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz y ya de salida por la carretera de Valencia por esa 3 en Rivas, va hacia Madrid. Mucha precaución porque se intensifica la ronda M40 en Hortaleza y Coslada hacia la carretera de Valencia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. Vive Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro.
Nos vamos a acercar hasta la explanada de la Catedral de la Almudena, donde se celebra estos días la ofrenda floral en honor a la patrona de Madrid, una ofrenda que va a ser muy especial este año. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, escuchamos las campanas. ¿Cuál es el ambiente en esa explanada a esta hora?
Bueno, muchísimo ambiente en esta víspera de la Virgen de la Almudena. A esta hora siguen pasando por aquí, por esta explanada entre la Catedral y el Palacio Real, alumnos y alumnas de muchos colegios madrileños, entre ellos el San Buenaventura, que también conocemos Mónica y yo. Están dejando infinidad de flores a la patrona de Madrid, alimentos no perecederos también de la Operación Kilo y también mensajes solidarios de ánimo, de aliento para las víctimas de esa dana terrible de Valencia, en especial para los niños valencianos, como cuenta COPE Carlos, responsable de pastoral poscomunión del Colegio Santísimo Sacramento de Arturo Soria.
la forma en la que estaban expresando ese sentir en la familia, de esa cercanía, el querer ayudar, ¿no? El viendo, por ejemplo, pues a través de algunas zonas en las que se están recogiendo alimentos, se está recogiendo material, el ir allí a hacer cajas, pero sabiendo también pues que hay familias que están muy necesitadas.
Jolín, pues esa emoción también, ¿no, Ramón?
Sí.
Y tanta gente ahí colaborando y tanta gente que está participando de esa ofrenda, ¿no?
Sí, ¿cómo es la labor de los voluntarios, Ramón?
Bueno, la labor de los voluntarios es muy importante. Aquí están pendientes de coordinarlo todo y de que esto vaya como un reloj suizo, como nos cuenta Nuria, voluntaria del Colegio San Bernardo.
Los niños vienen al colegio normal a las 8 y venimos aquí a las 8 y media. Nos repartimos, por un lado, unos alumnos acompañan a los colegios y a todos los alumnos, otros alumnos cogen toda la operación Kilo y luego tenemos otra parte del alumnado colocando las flores.
Bueno, pues los niños, ¿no?, que participan también,
sí,
de esta ofrenda.
¿Hasta cuándo se celebra esta ofrenda floral, Ramón?
Bueno, pues hasta durante todo el día, hasta bien entrada ya la tarde. A partir de las 8:30 tendrá lugar esa vigilia de jóvenes en la catedral, con la mente, el corazón, el alma puesto en Valencia. Y ya mañana, el día grande, la ofrenda floral va a continuar a partir de las 10 de la mañana y luego ya a las 11 la gran Eucaristía y la posterior procesión con ese recorrido circular de la Catedral de la Almudena por las calles Mayor, Santiago, Requena, Bailén, hasta volver a la catedral.
Muchas gracias, Ramón.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es. Me voy pa'l
campo, que sé que sí. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pera conferencia granel a 1,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre y además regístrate en alcampo.es y ahorra 45 euros en tus primeras compras. Alcampo, sales ganando.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Polar Cube, venta, alquiler, taller y concesionario oficial Krone. Ahora también en Madrid. Polar Cube, el mayor stock de España. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Polar Cube, todo en semirremolques.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. ¡Porfa, porfa! Este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mónica, ¿qué es esto tan bonito?
Bueno, pues es un tema de Whitney Houston y que, bueno, por primera vez lo van a interpretar esta tarde el coro Gospel One Soul en un colegio de Pozuelo de Alarcón, en el Liceo Sorolla. Y, bueno, pues ellos se suman también a esta inmensa oleada de solidaridad con el pueblo valenciano, que estamos contando estos días tan duramente golpeado por la dana. Lo que recauden se va a destinar a ayudar a uno de los municipios que a día de hoy pues siguen arrasados.
Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Han encontrado los cuerpos de otras tres personas fallecidas a causa de la Dana en Valencia. Uno de ellos es el de una mujer desaparecida en Pedralba. Los otros dos se han hallado en la Albufera. Y mientras, más de 150 personas se han unido a la búsqueda de los pequeños Rubén e Izan, de 3 y 5 años, en las proximidades de su casa en Torrent, en la que desaparecieron durante la riada cuando se encontraban con su padre.
Y siguen llegando voluntarios para echar una mano. Hoy viernes se espera que acudan mucho más, aprovechando el fin de semana. En Mediodía COPE acabamos de hablar con algunos de ellos, por ejemplo, con Sergio, un zaragozano de 25 años que va camino de Massanassa.
Salido con una furgoneta esta mañana a primera hora de Zaragoza. Hemos descargado con todo tema de alimentos y bueno, lo que llevábamos en Albal. Y ahora nos han cargado en Albal toda la furgoneta con pañales de adulto, geles y demás. Y estamos yendo a una residencia.
Y mientras Gobierno Central y Gobierno Valenciano se siguen tirando los trastos a la cabeza a cuenta de la gestión y de las ayudas tras la tragedia de la Dana. ¿Y cómo conseguir que los políticos no vean antes la paja en el ojo ajeno que la viga en la suya? Pues el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha lanzado hoy una propuesta.
Todo tipo de emergencia, para que no hubiera política cero, pudiera contar realmente con una autoridad independiente, ¿no? Lo planteo a largo plazo, que por favor, me interesa mucho que nadie lo contextualice en este momento, porque las cosas aún así se podrían hacer mejor o peor con una autoridad independiente, pero la ciudadanía lo que no puede entender es que haya margen de decisión política en una crisis.
Pues ojalá, don Emiliano, pero aquí a los independientes los acaban terminando de poner los partidos también. Y por su parte, el jefe de la Unión Militar de Emergencias, el general Javier Marcos, ha admitido la necesidad de hacer autocrítica para extraer lecciones del despliegue de su dispositivo militar, pero también ha reivindicado la labor de sus soldados en la provincia de Valencia durante su comparecencia tras la reunión del comité de crisis celebrada en Moncloa bajo presidencia de Pedro Sánchez.
Es que la gente en las calles no hace más que agradecer el trabajo que se está haciendo. Me duele escuchar determinadas declaraciones. Claro que no hemos llegado a lo mejor a algunas puertas, porque en la puerta de al lado sabemos que hay un desaparecido o un fallecido. Tenemos que priorizar, pero ya estamos llegando a todos. Y estoy convencido que poco a poco esa narrativa va a ir cambiando, porque la verdad siempre aflora.
Y en Mediodía COPE, tiempo ahora para la información socio-religiosa.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE, en este 8 de noviembre, en esta víspera de la Almudena. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El objetivo es tenerles más presentes en la vida de nuestras comunidades, grupos y movimientos, escuchar y compartir con ellos sus esperanzas y anhelos. Por ello, os animamos a que durante la semana anterior al día 17 se creen espacios en los que las parroquias o en el arciprestazgo, espacios de encuentro con las personas que están en situación precaria, que sean también la oportunidad para orar con ellos.
Es el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, hablando de la celebración de la octava Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar el próximo domingo, este año, con el lema "La oración del pobre sube hasta Dios". Nos invita el Papa a ofrecer una atención espiritual más seria hacia los pobres que tienen necesidad de Dios y de alguien que sea signo concreto de su escucha y cercanía. La Archidiócesis de Madrid ha organizado varios actos para la próxima semana. El lunes, la oración guiada, la oración del pobre sube hasta Dios, a cargo del delegado de laicos, José Manuel Aparicio, a las 5 de la tarde en el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid.
En primer lugar, para tener muy presentes a todas las personas que han sufrido esta dana y todas las implicaciones que va a tener para sus vidas, especialmente para los que han perdido a familiares. Pero también este barro nos va a servir para recordar pasajes de Jeremías y de cómo Dios en el barro modela lo que es nuestra vida y lo ha ido haciendo con un itinerario de salvación que en cada uno pues, es una biografía particular. Y de forma privilegiada, Dios se ha servido también de las personas que viven pobreza para modelarnos, especialmente a todos los que nos sentimos vinculados a la Iglesia y más particularmente a Cáritas.
Proseguirán los actos luego desde el martes y hasta el viernes con una jornada de puertas abiertas para conocer de cerca los proyectos de exclusión de Cáritas Madrid y ya el sábado 16 el cardenal Cobo presidirá por la tarde una eucaristía en la Catedral de la Almudena y el domingo a mediodía en la Iglesia de San Antón con un almuerzo solidario para las personas en situación de vulnerabilidad. Con este motivo, el obispo auxiliar de Madrid también ha enviado una carta a la diócesis en la que recuerda que esta jornada es una oportunidad pastoral a estar atentos y a escuchar la oración de los pobres, a tomar conciencia de su presencia entre nosotros y de sus necesidades. Por eso invita a que en las parroquias o en los arciprestazgos se creen espacios durante toda esta semana para la oración común y la escucha de las personas que están en esta situación. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Pues comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la campaña de ayuda a las víctimas de la dana de Cáritas Madrid continúa activa como una forma de canalizar la solidaridad de la sociedad madrileña con el fin de apoyar a las Cáritas de Valencia y también de Albacete. La entidad, en la voz de su secretaria general Pilar Algárate, ha hecho un llamamiento para priorizar la colaboración económica. La secretaria general apunta también a la ayuda psicológica para los afectados.
La emergencia causada por la dana ha generado una necesidad urgente, sobre todo de apoyo económico. Este apoyo es crucial porque permite una respuesta rápida e individualizada a cada una de las personas y familias. Además, al comprar los productos necesarios en cada momento, apoyamos a los negocios locales y fortalecemos la economía de la zona. Las donaciones económicas simplifican la logística, reducen costos y tiempos de entrega, y minimizan el desperdicio al adquirir exactamente lo necesario. También permite planificar un acompañamiento integral a las personas y familias afectadas, cubriendo no solo el aspecto económico, sino también el apoyo al empleo y el respaldo psicológico debido a todo lo vivido.
Vamos con más noticias. Manos Unidas celebra este viernes la 12ª edición de 24 horas con el lema Enciende tu compromiso, una iniciativa con la que quieren que todas las personas enciendan una vela que simbolice la esperanza para los más vulnerables del planeta. Piden compartir este gesto en redes sociales usando ese hashtag, Enciende tu compromiso, y también sé parte del cambio para ayudar a expandir este mensaje todo, pues para hacer presentes esos 733 millones de personas que padecen hambre en el mundo y 148 de niños menores de 5 años que sufren malnutrición. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Desde Manos Unidas queremos iluminar el mundo y necesitamos tu apoyo. Queremos que personas de todo el mundo enciendan una vela que simboliza la esperanza para los más vulnerables del planeta y nuestro compromiso con ellos. Es una acción global de muchas personas que creemos y luchamos por un mundo más justo.
Te cuento también que la
pastoral... Si luchamos por un mundo más justo.
Te cuento también que la pastoral gitana de Madrid ha celebrado esta semana una eucaristía en la parroquia San Francisco de Paula para orar con la beata Emilia, la canastera, especialmente por su pueblo, el pueblo gitano. La figura de Emilia es imprescindible por los valores con los que este pueblo sigue honrando a toda la sociedad, al ser un pueblo fiel, leal, familiar, cuidadoso con la tradición, un pueblo, dicen, de paz aún en medio de la persecución y la guerra. Luis Guevara es el codirector de Pastoral Gitana de Madrid.
Durante la celebración también tuvimos la oportunidad de escuchar como acción de gracias parte de la carta dirigida por José Emiliano Rodríguez, director del Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal, y en la que nos recordaba que Emilia descubrió la verdadera vida, la que Jesucristo anunciaba: el que crea en mí tendrá vida eterna. En este sentido, estaba claro que se enamoró de Dios, ese quizá fue su gran descubrimiento. Rezaba a Dios de forma enamorada.
Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar este domingo con el lema ¿Y si lo que buscas está dentro de ti? Bueno, en esta ocasión se trata de sensibilizar a los bautizados para avanzar en sinodalidad y corresponsabilidad sin perder de vista a los que están en la periferia. Como nos recuerda además el arzobispo de Madrid, nuestra Iglesia Diocesana necesita seguir impulsando una cultura vocacional y para ello resulta fundamental el papel de la vida comunitaria. Ya mismo te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid. Madrid de Mediodía COPE.
Y ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Real Madrid-Osasuna. El domingo, Mallorca-Atlético de Madrid. Real Sociedad-Barcelona.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué demonios es todo este asunto? ¿Para qué me han traído aquí?
Cary Grant.
¿Cómo han podido confundirle con George Kaplan si George Kaplan no existe?
Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 8 de noviembre. El domingo vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, este año con el lema ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Para descubrir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La campaña gira en torno a las vocaciones, en sintonía con el Congreso, precisamente de vocaciones, que se va a celebrar en Madrid en febrero. Como dice el cardenal José Cobo, todos somos corresponsables, aunque la entrega sea diferente, dependiendo de las vocaciones, los carismas, los ministerios, juntos formamos una comunidad diocesana. Es desde luego una oportunidad especial para ahondar en esa vocación de pertenencia y también de responsabilidad para con la Iglesia. Vamos a hablar de todo ello con el delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid, con José María Albalaz. Hola, José María, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes también para todos nuestros oyentes.
Bueno, lo primero que quiero pedirte es un apunte, ¿no? Sobre el lema del que hablaba, sobre la importancia de esta jornada, ese y si lo que buscas está en tu interior, porque esto debe hacernos conscientes, José María, de esa misión, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros dentro de esta comunidad, una llamada a vivir esa vocación en la Iglesia, ¿no? Con autenticidad y compromiso.
Sí, este lema en forma de pregunta nos invita a parar en este mundo donde va todo tan rápido, estamos estimulados constantemente por nuestros teléfonos móviles, por anuncios publicitarios, por tantas y tantas cosas, y nos invitamos a reflexionar dónde está lo que de verdad nos llena, ¿no? Somos muy diferentes, pero tenemos todos algo en común y es que buscamos la felicidad, una vida plena, una vida que nos llene. Y es ahí la reflexión que se plantea con la fórmula, con la receta, entre comillas, que plantea la Iglesia, y es que todos estamos llamados a... Hemos sido creados por Dios con un propósito, con una misión, con un plan concreto, y nuestra felicidad, nuestra plenitud, pasa por identificar esa llamada y comprometernos respondiendo con ella, cada uno desde nuestra vocación, desde nuestro carisma, desde los ministerios a los que estamos llamados, pero esa felicidad, esa plenitud pasa por esa respuesta a la llamada de Dios.
Es día para, como dices, tomar conciencia de todo ello y también para presentar los datos, las cuentas, una pertenencia además que nos implica en este sostenimiento. En este capítulo, por ejemplo, hablamos de la generosidad de los fieles madrileños. Se recaudaron unos 127 millones de euros, o sea, el 41% de aportaciones voluntarias, porque luego hay que recordar también que solo el 18% proviene, ¿no?, de la asignación tributaria.
Bueno, lo primero que querría destacar en este punto es que la Iglesia camina en Madrid y también en otros lugares no se sostiene solo con el apoyo económico, que es quizás lo que uno asocia en un primer momento. Nos lo recuerda don José Cobo, el cardenal arzobispo, en la carta que escribe en el folleto Nuestra Iglesia, que está en todas las parroquias de Madrid y que invito a recoger, porque refleja muy bien todo esto que estamos hablando, ¿no? Lo que hace, lo que es la Iglesia en Madrid, y nos dice precisamente el cardenal que bueno, pues la actividad de la Iglesia se sostiene gracias al tiempo, las cualidades, la oración y el apoyo económico, ¿no? Esto hace de nuestras parroquias comunidades y lugares que remiten a Dios, hogares samaritanos, y en este sentido, en esta revista se puede encontrar no solo los datos de actividad, sino también la cuenta de resultados del pasado año, los ingresos y los gastos. Y la realidad es que más del 40% de los ingresos que recibe la Diócesis de Madrid procede de las aportaciones de los fieles. Por tanto, esa parte económica es también esencial.
Una de esas mayores partidas fue destinada a acciones pastorales, asistenciales. Conviene recordar que todo es posible, claro, gracias a la labor de mucha gente en Madrid. Estamos hablando de 1.500 sacerdotes, de más de 4.700 religiosos, por ejemplo. Todos ellos hacen posible buena parte, ¿no?, de esa labor pastoral de la que estamos también hablando.
Sí, la Iglesia es como una gran familia donde cada uno da lo que puede, aquello en lo que es más válido, en la medida de sus posibilidades, y qué haría, cómo se sostendría la Iglesia sin esos más de 5.000 catequistas, sin todos los voluntarios que están en Cáritas, que están en los comedores sociales, tanto en lo que es anuncio, celebración y vivencia de la fe, la entrega de nuestro tiempo con nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado, pues es esencial. Pero al mismo también haciendo efectiva esa comunión, comunicación de bienes, donde damos, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues aportaciones económicas, no solo en las colectas, sino también a través de suscripciones periódicas. Es un día también para replantearnos si podemos comprometernos con una cuota periódica anual con nuestra parroquia, con la diócesis, de tal manera que eso facilita mucho la planificación económica.
La actividad educativa, la actividad evangelizadora, hablamos también de la importantísima labor en estos tiempos caritativa, ¿no? A través sobre todo de Cáritas Madrid, es quizá también, José María, la cara más visible, ¿no?, de esa acción asistencial de la Iglesia, ¿no? Esas Cáritas parroquiales, pero también para poder acompañar en un momento como este a personas en situación de vulnerabilidad, de acogida, también de recursos residenciales, ¿no?, para personas sin hogar, por ejemplo.
Sí, la Iglesia está en todos los ámbitos, desde los más visibles en nuestras zonas más urbanas, pero también en las más rurales y en las periferias, de las que tanto habla el Papa Francisco, y que también estamos pues en las cárceles, con las personas sin hogar, con aquellas que están solas. En ese sentido hay una presencia integral que abarca todos los ámbitos sociales. Por eso, en este día planteamos, en este discernimiento, en esta reflexión, tres preguntas que nos podrían ayudar a reflexionar con motivo de este Día de la Iglesia Diocesana. Por un lado, ¿cómo estoy empleando el tiempo que Dios me ha regalado? La vida es tiempo, somos finitos, y en ese sentido es una llamada a emplear nuestro tiempo de acuerdo a ese plan de Dios. En segundo lugar, ¿cómo estoy utilizando los dones que Él me ha dado? Bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Para qué soy más válido? ¿Qué talentos tengo? Para de esta forma identificarlos y poderlos poner al servicio de la comunidad, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y de la Iglesia y de toda la sociedad. Y en tercer lugar, ¿cómo estoy compartiendo los recursos económicos que tengo? Pues en la medida de nuestras posibilidades, pues ver cómo podemos comprometernos con esa aportación económica que ayuda de manera determinante. La Iglesia, lo decíamos en las páginas de Alfa y Omega esta semana, la economía en la Iglesia nunca es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir la misión. Entonces, aunque la Iglesia tiene una visión sobrenatural, pero necesita recursos para operar en este mundo. Y en ese sentido, estamos hablando que la Diócesis de Madrid ha recibido más del 40% de sus ingresos por esta vía el año pasado, por lo que tenemos que dar un gracias con mayúscula a todos los y también personas de buena voluntad que a lo mejor no acuden regularmente a las parroquias, pero sí que valoran esa labor de la diócesis y que, bueno, pues merecen toda nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Y luego, bueno, pues toda la parte de gastos, pues es que es ingente, ¿no? Hablabas de la actividad asistencial, pero también toda la actividad pastoral. Cuando vamos a la parroquia, a las catequesis, queremos tener los templos con una temperatura adecuada, que estén limpios, es decir, todo requiere un esfuerzo grande. Y en ese sentido, pues sensibilizar que la Iglesia no vive del aire y que necesita los recursos que luego, a su vez, pues en la diócesis y en las parroquias, pues como también se ven en esas páginas de Alfa y Omega, se están gestionando pues de manera transparente y cada vez más pues de acuerdo a los parámetros de administración eficientes y de compromiso con esa excelencia en la gestión.
Te hago una última muy breve. Desde luego, todos estos datos dejan claro ese bien que se hace al donar a la Iglesia, que es devuelto con creces a la sociedad, y además que hay que recordar luego que al donar con esa nueva también ley de mecenazgo, pues se puede recuperar incluso esos donativos, ¿no?, que se hacen, por ejemplo, a nuestra parroquia.
Esto es un gran atractivo y creo que de gran desconocimiento todavía, ¿no? En esa pregunta que planteaba de cómo nos podemos comprometer económicamente, yo diría un dato, y es que dando 250 euros a tu parroquia todos los años, en tu próxima declaración de la renta vas a recuperar 200. Es decir, el 80% de tu aportación a la parroquia es deducible. A partir de los 250 primeros euros, pues se reduce al 40, ¿no? Pero es decir, creo que hay también un atractivo grande. Tú estás aportando realmente 50 euros al año, tu parroquia recibe 250. Por tanto, ahí dejo también ese atractivo para invitar a colaborar, a comprometerse.
Todo eso lo puedes leer en donoamiglesia.es, está muy bien explicado. Pues necesitamos sentirnos una comunidad diocesana sostenida en fraternidad, donde, bueno, pues cada miembro, cada comunidad se implica en esa marcha del conjunto de la Iglesia. Y yo me quedo con esas tres preguntas que también lanzaba José María. ¿Cómo empleo mi tiempo, mis dones y cómo comparto los recursos? José María Albalat, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 8 de noviembre.
Un año más, la Virgen de la Almudena nos convoca y te necesitamos a ti, a cada uno de vosotros y a vuestras comunidades. Vamos a rezar un rato juntos en esta vigilia y vamos a hacer un poco cuerpo para presentar toda la vida de este año a la Virgen. Animaros, sacar un rato y veniros con los demás. Os esperamos a todos.
Pues escuchabas al cardenal José Cobo animando a los jóvenes, sobre todo, a participar en la vigilia de esta tarde que se va a celebrar hoy en la víspera de la festividad de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena, fiesta que celebraremos mañana y que este año tiene como lema Madre Juntos en Esperanza. Vamos a hablar de esta fiesta con el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, con Jesús Junquera. Hola Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un lema que hace referencia a dos de los hechos, ¿no?, que vivimos. Uno, esa llamada a caminar en sinodalidad y por otro lado también esa referencia a que ese recorrido pues lo hacemos en la mejor compañía que tenemos en un momento complicado, ¿no?
Sí, sobre todo es el, bueno, ya que estamos en la fiesta de María, que sí, ya está con nosotros, pues nosotros no podemos perder la esperanza. No solo no la podemos perder, sino que la tenemos que vivir y la tenemos que transmitir. Y ese yo creo que es el mensaje que queremos dar en este año en el Día de la Almudena.
Estos días hemos celebrado el Triduo, pero ya se nota que estamos además en esa víspera donde tenemos, bueno, pues varios actos por los que ya te voy a preguntar. Mira, el primero suena de esta forma.
Por los de Valencia y por el 75 aniversario de nuestro cole. Por también mi familia, mis padres y pues toda la gente que lo esté pasando mal. También le quiero pedir a la Virgen que ahora todo el mundo que vaya a escuchar esto, que también aporte un poco para los de Valencia.
Sofía, que lo explica muy bien, del Colegio San Pedro Apóstol de Barajas, uno de los 50 colegios que se han sumado a la ofrenda floral de los colegios madrileños. Es también un modo...
Bueno, hemos sumado en los últimos días, somos 85 colegios.
Bueno, no está nada mal, pues más.
Hemos sumado, eran 50 antes de ayer, pero ahora hoy ya 85.
Bueno, pues una gran noticia. Es una preciosa forma, Jesús, esta, de también en los niños el incentivar, ¿no?, la devoción por nuestra patrona y sabiendo muy bien, como decía Sofía, que esa mirada este año está especialmente puesta en Valencia, ¿verdad?
Sí, cada año ha ido subiendo, gracias a Dios, cada año son más los colegios, al principio, como es lógico, venían los religiosos, después ya los demás, y hasta este año, que de momento alguno más vendrá, llevamos 85. Y este año, por supuesto, fíjate, los niños, los más pequeñines, y vienen con una conciencia clara de Valencia, de pobres los de Valencia, de que ayudar a los de Valencia, y la verdad es que eso también te emociona, el ver, como decimos, que es nuestra ofrenda solidaria y donación, pues eso, todos pidiendo por ellos y sabiendo, porque les preguntaba, y todo el mundo decía, es que han sufrido mucho, es que están sufriendo, es que están mal. Sí, la verdad, pues todo eso puesto a los pies de la Virgen nos ha hecho que este año la ofrenda pues sea muy especial,
Un lugar, además, la Plaza Jesús, en la que ya casi no se cabe para esa ofrenda y creo que hay, de hecho, algunas novedades especiales también con ese motivo este año, ¿no?
Sí, bueno, ha habido que hacer doble ofrenda. Yo que hemos sacado un ramal, porque fíjate que están cada 10 minutos, o sea, que les da tiempo a los pobres a llegar delante de la Virgen, a hacer su oración, a hacer su canto, y se acabó, ¿no? Y imposible, porque lo superaba mucho, entonces había que hacer un ramal. Como la Virgen ya está puesta en sus andas, en el atrio de entrada a la catedral, pues un ramal ha hecho la ofrenda en aquella imagen y el otro en la plaza. Y bueno, pues sin parar, y he estado toda la mañana en el atrio, hasta ahora mismo que me he subido aquí, sin parar, y con una alegría muy grande, porque ellos pues traen esa alegría de venir con las flores y de venir a ver a la Virgen.
Qué bueno. Oye, hablando de esas novedades también, creo que el manto muy especial, ¿no?, el que va a lucir por primera vez en su fiesta este año.
Sí, bueno, según pide el patrimonio, el enorme patrimonio también de la Iglesia, pues los bienes patrimoniales y son para su uso, ¿no? O sea, que para su uso y para que son de todos, que se puedan ver y puedan lucir, ¿no? Uh-huh. O sea, la Virgen pues tiene una colección de mantos, que son unos 20, y cada año pues se le va poniendo lo distinto. Entonces, pues este año saca este amaranto, que es un damasco con un color muy especial. Yo creo que en la calle va a brillar mucho. No tiene bordados. Igual hay mucha gente que le gustan los bordados, ¿no? Este justamente no tiene bordados. Este tiene, sí, una cadeneta de oro por delante, muy excepcional, del siglo XVIII, pero es liso. Después es un manto totalmente liso, ¿no? Pues una adoración de la marquesa de Malpica por salir de Inglaterra en la guerra de la independencia, en marzo de 1816.
Pues habrá que estar muy pendiente para verlo. Hablemos de esos actos centrales, si te parece, la vigilia de la que yo hablaba al comienzo, esta misma tarde a las 8:30, y luego ya mañana la Eucaristía a las 11 de la mañana. Cuéntanos algo de ellas.
Bueno, pues la vigilia ha sido preparada desde la delegación de jóvenes y bueno, yo creo, como decía el cardenal, que viene siempre una gran afluencia de ellos a participar, y creo que es un momento también fuerte de oración en torno a la Virgen aquí en la diócesis, ¿no? Sería igual el momento más central de los jóvenes unidos a la Virgen, a nuestra madre de la Almudena, ¿no? Y eso pues yo creo que tiene también cada año tiene más importancia y cada año alcanza pues no sé algo nuevo que se va descubriendo, ¿no?
Y mañana la misa
aprovecho ya a decir también que necesitamos voluntarios a los jóvenes, seguimos necesitando voluntarios para organizar todo, porque hace falta un gran número de voluntarios, que todo aquel que se sienta llamado se lo agradecemos. Bueno, y pues, luego bueno, pues tenemos, como tú dices, el voto de Villa, que lo renovará el alcalde también mañana, desde 1646, que se renueva.
Pues todo eso ya lo sabes, que lo vamos a contar aquí en COPE a partir de las 11 de la mañana a través del 999 de la Onda Media. Vamos a hablar de ese Madre Juntos en la Esperanza, esa fiesta de nuestra patrona que vamos a celebrar a partir ya de esta misma tarde con esa vigilia de la que nos hablaba Jesús Junquera. Gracias por acompañarnos y feliz fiesta de nuestra patrona.
A vosotros. Mañana nos vemos con nuestra patrona.
Claro que sí.
Gracias.
Ahora, con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información y más historias de este viernes, de este 8 de noviembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Abel Morales, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y mañana sábado, a esta hora de la tarde, ya habrá sido beatificado José Torres Padilla, al que también conocían como el Santero de Sevilla. Este sacerdote, aunque nació en La Gomera, pasó toda su vida en la ciudad hispalense y junto a Santa Ángela de la Cruz fundó la Compañía de las Hermanas de la Cruz. El arzobispo de la capital andaluza, José Ángel Saiz Meneses, también va a participar en la ceremonia que tendrá lugar en la Catedral de Sevilla.
Es un hombre de Dios cuya existencia está centrada absolutamente en Dios. Es un maestro espiritual, guía de almas. Fue director espiritual de Santa Ángela de la Cruz y de un ramillete de personas muy relevantes en la vida eclesial de Sevilla.
Una Eucaristía que va a estar presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y a la que se espera que asistan más de 5.000 personas. Puedes seguir toda la ceremonia desde la Catedral de Sevilla en 13TV a partir de las 11 de la mañana, pero recuerda que también puedes conocer muchas más noticias sobre la Iglesia esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la Iglesia aquí en COPE junto a Irene Pozo. Continúas en Mediodía COPE.